vida de la Iglesia. Y en nuestra línea editorial nos hacemos eco precisamente de la última catequesis de Benedicto XVI ayer. El Papa trazó el conmovedor recorrido de la historia de Israel en busca del rostro de Dios, pero dijo que con la encarnación esa búsqueda da un vuelco inimaginable, porque ese rostro ahora sí se puede ver. Es el de Jesús, el del Hijo de Dios que se hizo hombre. En él se cumple el camino de la revelación que Dios comenzó con la llamada de Abraham. Es la plenitud de esta revelación porque es el Hijo de Dios y en él coinciden el contenido de la revelación y el propio revelador. En Jesús vemos y encontramos a Dios, al que podemos invocar con el nombre de Abba, Padre. Añade el Papa que el deseo de conocer realmente a Dios, es decir, de ver su rostro, está inscrito en todos los seres humanos, incluso en los que se consideran ateos. Este deseo se cumple siguiendo a Cristo, y así vemos finalmente a Dios como a un amigo. Lo importante, dice el Papa, es que lo sigamos no solo cuando la circunstancia aprieta o cuando nos encontramos con un ratillo de tiempo entre los miles de quehaceres cotidianos. Nuestra entera existencia se hace grande y bella si se orienta al encuentro y al amor con Jesucristo. Y entonces el amor al prójimo ocupa también un lugar central, porque a la luz del crucificado reconocemos el rostro de Jesús en los pobres, los débiles y los que sufren. Pues comenzamos ya. El arranque de nuestro espejo coincide siempre con el anuncio de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana, y de eso se ha ocupado hoy Eva Galvache. Hola Eva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues comenzamos con una fiesta simpática. La festividad de San Antonio Abad, protector de los animales, se extiende por todo el mundo, también llega al Vaticano.
Sí, la jornada comenzó con una misa en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Angelo Comastri, y después un desfile de caballos y caballeros por la Vía de la Conciliazione para ser bendecidos solemnemente. La festividad de San Antonio Abad, popularmente conocido como San Antón, se conmemora en muchos países con la bendición de los animales. Además, por otro lado, en Roma también, en el Vaticano, ha comenzado la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio Corunum.
Y la Conferencia Episcopal Alemana ha hecho balance de la línea de atención telefónica a víctimas de abusos.
Sí, es una línea telefónica que abrió en el año 2010 para atender a las víctimas de abusos sexuales ocurridos en dependencias de la Iglesia Católica o protagonizados por sus religiosos. El objetivo era alentar a las víctimas a entrar en contacto con la Iglesia Católica para esclarecer los casos de pederastia o abusos cometidos por religiosos.
Y vamos también con otras noticias que configuran la actualidad de este día.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada conmemora los 100 años del nacimiento de su fundador, el padre Werenfried van Straten, conocido como Padre Tocino. Y esta noche tendrá lugar el preestreno de Moscati, el médico de los pobres, en Madrid, en el Colegio Mayor Roncalli, a las 9:30.
Pues muchas gracias, Eva. Ya saben que esta información se la vamos a ampliar al final de nuestro programa con todo lujo de detalles, y ya pueden ustedes irla comprobando y consultando en nuestra web cope.es/religión. Les invitamos un día más a que visiten nuestras redes sociales, que nos sigan ahí en el muro de nuestro Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter @religion_cope. Ahí está Margarita García, encantada de encontrarse con ustedes. Hoy vamos a hablar en el espejo de la Jornada de las Migraciones, que va a celebrarse el próximo domingo. Estará con nosotros el obispo de Albacete y presidente de la correspondiente Comisión Episcopal de Migraciones, Monseñor Ciriaco Benavente. Pero antes vamos con novedades nuevas, no está mal reiterarlo, algunas un poco escondidas por la gran prensa, que nos trae la firma de Ninfawat. Muy buenas tardes, Ninfa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana se estrenan dos películas que estamos esperando con ganas por distintas razones. De una ya hemos hablado, de otra tendremos que hablar.
Sí.
Lincoln y Moscati, el médico de los pobres.
Sí, así es. Las dos son muy recomendables, como dices, por distintas razones. Pero me vas a permitir que hoy hagamos un hueco a otro estreno de esta semana que no quisiera dejar pasar porque corre el peligro de no estar tan publicitada, y es una película fascinante.
Pues hombre, si merece la pena y tú lo crees, le hacemos hueco. Háblanos entonces de esta película que te ha fascinado.
Se titula Tabú, y está dirigida por Miguel Gómez. Empieza en Lisboa, en la actualidad, donde Pilar, una mujer normal, sola, muy buena, vive dedicada a ayudar a los demás, movida por su humanidad y por su fe profunda. En especial le preocupa su excéntrica vecina, Aurora, que vive con su doncella, una mujer negra, fiel y servicial. Y las circunstancias hacen que conozcamos una historia del pasado, cuando alguno de los protagonistas vivía en África, en las laderas del monte Tabú. Es una historia de amor, de pasión, de remordimientos, que extiende su sombra hasta el presente y marca la vida de sus protagonistas.
¿Y por qué te ha llamado a ti tanto la atención esta historia?
Pues mira, por dos aspectos fundamentales. Uno, porque presenta a la humanidad con sus pasiones, sus fragilidades, sus dudas, sus caídas, pero no pierde jamás el referente moral. Y esto es más profundo de lo que pueda parecer a primera vista y menos frecuente en el cine, esa es la verdad.
Porque supongo que la película no cae en el relativismo ni trivializa esta experiencia de mal que dices que está ahí presente.
Sí, porque sin necesidad de maniqueísmos ni de juzgar a los personajes, mantiene un marco de referencia moral que evita la banalización de los actos, aunque sean muy fuertes.
Y hay un segundo aspecto que también te ha parecido interesante.
Sí, que estéticamente es una belleza en blanco y negro. Juega de una forma muy curiosa con el sonido y con un tipo de cine mudo con narrador que marca los saltos del tiempo. Los hechos se narran con mucha agilidad, pero están teñidos de melancolía. Tabú, yo diría que es como un fado que te toca por
muy
dentro.
Muy portugués. Entonces.
Sí, es que, claro, es una coproducción con otros países, pero portuguesa, te engancha por la historia humana y cuando sales te hace pensar, te hace repensar lo simbólico, lo sugerido, el querer comprender la humanidad, también tú impregnado por esa melancolía fascinadora y que es profundamente humana.
Pues Tabú, que la podemos ver a partir de mañana.
A partir de mañana.
Pues fenomenal. Gracias, Ninfa, y la semana que viene tendremos que hablar de algún presidente americano.
De Lincoln, lo prometo.
Venga, hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Nunca te rindas. Lucha por lo que quieres. Decirlo es más fácil que hacerlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se hace? Hoy, en la tarde, te lo explica quien lo dice. Alfredo Díez, experto en liderazgo y en superación.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desprotegidos. Personas ingenuas que siguen creyendo que sobreprotección es lo mismo que estar bien protegido.
¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. Sin desdes. 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
Ahora con La Razón disfruta gratis del mejor cine. Bruce Willis, Russell Crowe, John Travolta, Morgan Freeman, Demi Moore, Hilary Swank. La Razón te regala las mejores películas de acción y suspense. Este viernes gratis, 88 minutos, protagonizada por Al Pacino. Y cada viernes, un nuevo DVD gratis con La Razón.
Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Porque el 2013 nos traiga buenas noticias a todos.
Pues yo deseo para el 2013 que tengamos trabajo y una vivienda digna.
Mucha suerte a todos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, como les avanzaba, hoy vamos a presentar el tema y los contenidos de la Jornada de las Migraciones que se celebra el próximo domingo bajo el lema Migraciones, peregrinación de fe y esperanza. Nos acompaña en el espejo el obispo de Albacete y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, Monseñor Ciriaco Benavente. Antes de conversar con él, Margarita García nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Nuestro invitado pertenece a una tierra de migrantes, a Cáceres. Concretamente, don Ciriaco Benavente nació en Malpartida de Plasencia en 1943. Muy jovencito entró en el seminario. Él dice que entras como un niño normal y luego cuando conoces a Cristo surge la vocación. Él la confirmó en medio de su juventud, cuando todas las cosas mundanas, por decirlo de alguna forma, resultan atractivas. Pero él ya estaba cogido por dentro. Ha sido obispo de la diócesis de Coria, Cáceres y actualmente de Albacete y con mucho cariño recuerda sus 13 años como coadjutor y luego párroco en la parroquia de San Juan Bautista de Béjar. Los dos compartimos ese cariño por la tierra bejarana y allí pudo recorrerse la tierra, afición que ahora no puede practicar mucho. Ahora los kilómetros los hace pastoreando a los albaceteños, de quienes dice que son como los extremeños, abiertos, alegres y generosos. Monseñor Ciriaco Benavente conoce por sus raíces qué es salir de tu tierra. Y hoy hablamos con él de la Jornada de Migraciones que se celebra el próximo domingo.
Pues saludamos ya a Monseñor Ciriaco Benavente. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, un día tenemos que hablar de Albacete, don Ciriaco, pero hoy tenemos que hablar de los inmigrantes. O sea
pues
que...
con mucho gusto.
Fenomenal. Migraciones, peregrinación de fe y esperanza. Ahí en este mensaje que la Comisión Episcopal que usted preside ha publicado, siguiendo también pues la línea y el surco marcado por el mensaje del Papa, una comparación de la vida con un viaje. Y la verdad es que eso los inmigrantes lo entienden fenomenal.
Sí, efectivamente. Es la línea que ha seguido el Papa, considerando las migraciones como una peregrinación de fe y de esperanza, enfrentándose pues a este fenómeno tan significativo que algunos, comparándolo con lo que pasó allá cuando el desprendimiento de los pueblos del norte hacia el Imperio Romano, pues tan significativo que podría dar lugar a una nueva época histórica, dicen algunos, porque realmente ha cambiado la faz de muchos países. Pues el Papa constata que ciertamente es un desafío impresionante, plantea problemas de orden político, económico, social, religioso, pero también plantea muchas esperanzas. Muchos inmigrantes vienen de situaciones de desesperación y en ese sentido son peregrinos hacia una tierra que sueñan mejor, y muchos entre ellos también son peregrinos de fe porque van con la confianza puesta en el Señor de que realmente les ayude y les acompañe pues en esa búsqueda de un futuro mejor.
¿Recuerdan ustedes, como siempre ha hecho el Magisterio de la Iglesia, que existe un derecho de los Estados a regular los flujos migratorios al servicio del bien común, siempre que se garantice el respeto de la dignidad de toda persona? Pero también lanzan una advertencia, que en este momento quizás especialmente apretado en el que estamos, estas medidas no se reduzcan al cierre hermético de fronteras o a endurecer las sanciones a los que están en situación irregular, que haya otro tipo de políticas.
Sí, efectivamente. El Papa habla de que nosotros recogemos en nuestro mensaje de tres derechos que a veces no es fácil, diríamos, coordinar entre sí, ¿no? Y por una parte, pues el derecho que siempre se ha defendido la Iglesia en su doctrina social, el derecho a emigrar. De alguna manera, el emigrar va inherente al mismo ser del ser humano. Siempre ha buscado, pues diríamos, nuevos territorios que descubrir, etcétera, etcétera. Y luego después el derecho también de los estados a regular esos flujos migratorios, incluso por el bien mismo de las personas que migran, ¿no? Son difíciles de coordinar, y efectivamente pues el Papa dice que no sea solamente lo que diríamos el criterio único, no sea el cierre hermético de fronteras, sino que se tengan en cuenta otros criterios. A veces en algunos lugares se ha pensado que el emigrante pues es una mano de obra que se necesita, que se utiliza, y cuando no se necesita pues se cierra la frontera. Son personas, a veces vienen de situaciones de mucha necesidad. El Papa habla de calvario también en su mensaje, y entonces no es lo mismo pues adoptar una actitud rica, una actitud diríamos generosa, entendiendo y comprendiendo la situación de que vienen, y segundo, que son personas, ¿eh? Y luego el Papa apunta a otro derecho que también es muy importante. Él le considera como el derecho más básico y más fundamental, antes incluso que el derecho a emigrar, que sería el derecho a tener en su tierra aquellos medios necesarios para poder valerse y vivir dignamente, el derecho a no emigrar, dice el Papa, ¿eh? Que es importante. Y claro, para que este derecho pueda ejercerse se necesitaría pues una complicidad por parte de todos los países desarrollados, ayudar a esos países que están en situaciones a veces de tanta miseria, para que salgan de esas situaciones. Cuando las personas no están, diríamos, atrapadas por el hambre o por la violencia, o cuando ven perspectivas de futuro mejor, las personas entonces no sienten la necesidad de emigrar. O si emigran son no por pura necesidad.
Es efectivamente. Ustedes apuntan en su mensaje una serie de pistas de actuación que también es importante pues para todas las comunidades cristianas tener presentes. Hablan de la necesidad de avanzar en una cultura hospitalaria y de integración. Viendo la realidad española, don Ciriaco, en este momento de ajuste, de recortes, de miedo al futuro, es un desafío grande, ¿no? Invitar a esa cultura hospitalaria.
Es un desafío ciertamente. A veces en las migraciones tampoco no hay bueno. Nos duele mucho cuando a veces visitamos las cárceles y encontramos que un porcentaje importante son inmigrantes. En las cárceles inmigrantes, muchas veces motivados por la necesidad, muchas veces motivados por la necesidad. Sabemos que a veces a las cárceles no van otros que roban, pues muchos millones, por lo menos eso parece, ¿no es? Pero también es verdad que los inmigrantes son portadores de muchos valores, y en ese sentido es bueno recordar aquel texto tan bonito de la Sagrada Escritura, no olvidéis la hospitalidad. Algunos, sin darse cuenta, hospedaron a ángeles, y yo creo que los muchos inmigrantes traen para nosotros, diríamos, también nos dejan, diríamos, una promesa de esperanza, como aquellos misteriosos personajes que visitaron Abraham.
Impresiona de todas maneras cuando uno conoce un poco la actividad de las diócesis, no podemos conocerlas todas, evidentemente, pero sí muchas, la cantidad de iniciativas eclesiales de distinto tipo que nacen pues del tejido de nuestras comunidades para servir y para atender a los inmigrantes, y a veces con muy pocos recursos, por cierto.
Sí, efectivamente. Hacemos referencia a ello en el mensaje porque es bueno también que lo sepa, y además porque yo creo que los buenos ejemplos son estimulantes para todos, ¿no? Pero ciertamente cuando uno empieza a visitar diócesis y va viendo realidades, se encuentra con cosas asombrosas, a veces bellísimas, bellísimas. Esta parroquia que tiene dos pisos, esta parroquia que tiene clases montadas para... Esta parroquia que tiene un servicio de asistencia jurídica, no digamos todo el servicio que tiene montado Cáritas. Uh-huh. Las organizaciones, las congregaciones religiosas, tienen muchas de ellas unos servicios admirables que a veces no son conocidos, pero que están llegando a muchas personas. En ese sentido yo, pues uno siente gozo y alegría porque realmente pues nuestra iglesia está siendo de buena samaritana, ¿no es?
Hay un reclamo especial, yo creo, fuerte en el mensaje de este, para esta ocasión, para este año, a tener un cuidado esmerado de la dimensión religiosa de la vida de todo inmigrante. Y ustedes hablan de cuidarlo, ese aspecto pastoral al servicio de la fe, y no solo los servicios que brotan de la fe, que son muchos y ya lo estamos escuchando.
Sí, efectivamente. Yo creo que nos hemos preocupado del inmigrante, de sus necesidades sociales, de prestarle los auxilios. El Papa sí advierte que no nos limitemos a una pura, diríamos, asistencialismo. Eso dice el Papa, ¿no? Es que intentemos su integración, que intentemos su participación, etcétera, etcétera. Y también recoger lo positivo. Pero ciertamente que más allá de eso, el hombre también es de trascendencia, y en ese sentido pues es un peregrino, diríamos, con unas metas trascendentes. Entonces, cuidarla también el anuncio del Evangelio a estos hermanos. Y sabiendo que proponer el Evangelio a una persona no es un atentado a su libertad, siempre que se haga con respeto, como decía pues el gran Pablo VI en aquella encíclica que es la Carta Magna de la Evangelización, sino que puede convertirse hasta en un obsequio a la libertad de la persona, ofreciéndole la posibilidad, con sumo respeto y no imponiendo, por supuesto, de que conozca algo que incluso, decía el Papa, a ojos de no creyentes es algo muy valioso.
Pues esta es la gran tarea. La verdad es que concentramos la mirada en una jornada, pero los inmigrantes nos acompañan por nuestras calles, en nuestras casas, en nuestras parroquias todo el año, y nace de esta celebración del domingo pues un impulso que debe permanecer a lo largo de toda la temporada, como decimos aquí en la radio, ¿verdad, don Ciriaco?
Ciertamente, es una tarea permanente.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo del espejo.
Muchas gracias, José Luis, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias, y tenemos que hablar, queda apuntado eso, de hablar de su diócesis, de Albacete, un día.
Pues cuando quieras, con mucho gusto.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
Pues es tiempo ahora de ampliar toda la información en la que venimos trabajando a lo largo de esta jornada. De nuevo nos acompaña por aquí Eva Galvache. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal?
Arrancamos, como hicimos antes, con la festividad de San Antonio Abad, protector de los animales, ganaderos y granjeros. Con ese motivo, pues en Italia se han organizado diversos actos en torno precisamente a la Plaza de San Pedro para conmemorar a este, su santo patrón.
Sí, podemos decir que la Plaza de San Pedro se ha convertido en una granja por la presencia de todo tipo de animales, como muestra de la producción agropecuaria que quiere honrar a su patrón. Además, otra noticia completamente distinta, en el Vaticano ha comenzado la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio Corunum con la participación de españoles. Unas noticias que nos amplía nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero.
Sí, lo primero eso, San Antón, la plaza de San Pedro llena de vacas, cabras, conejos, ovejas, gallinas. A las 10:30 se ha celebrado la Santa Misa dentro de la Basílica de San Pedro, la ha celebrado el cardenal Angelo Comastri y han participado todos los miembros de la Asociación Italiana de Ganaderos y Criadores. Lo más llamativo, pues el ofertorio, que ha estado lleno de productos locales. Después, a las 12, hemos visto desfilar caballos por la vía de la Conciliazione en dirección al Vaticano. Eso sí, un poco deslucido el acto por la lluvia, y ahora todavía están las carpas allí puestas hasta las 4 de la tarde, donde no solo se pueden ver a los animales de granja, sino que se revisan gratuitamente a los animales de compañía, muchos perros y gatos de italianos que se han acercado allí a presentarlos ante San Antonio Abad y, de paso, una revisión médica. Efectivamente, como decías, Eva, a la vez, casi a las 9 de la mañana, ha comenzado la plenaria del Consejo Pontificio Corunum, que es la parte del Vaticano que se ocupa de la caridad del Papa. Están aquí los máximos responsables de las grandes ONG de España. Está Rafael del Río, presidente de Caritas Española, Sebastián Moras, el secretario general, Miriam García Abrisqueta y Soledad Suárez, ex y nueva presidenta de Manos Unidas. Esta mañana se han centrado sobre todo en la antropología cristiana, hablando de los nuevos modelos de antropología, de este mundo que hay que poner en marcha. Se ha abordado desde el punto de vista filosófico y se ha subrayado la dificultad de estas grandes organizaciones humanitarias de vivir la ideología católica en determinados ambientes. El testimonio más llamativo ha sido el de una chica de Ecuador que está vinculada a Comunión y Liberación y ha explicado cómo se trabaja allí con la vida, contra el aborto, ayudando a las madres solteras, siendo fieles al Papa.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora de la Conferencia Episcopal Alemana, que está haciendo balance de la línea de atención telefónica que puso a disposición de las víctimas de abusos.
Una línea que abrió en 2010 para atender a esas víctimas y alentarlas a entrar en contacto con la Iglesia para esclarecer los casos de pederastia o abusos cometidos por religiosos. De esta noticia ha estado pendiente nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues más de 8.500 víctimas de abusos de toda Alemania han utilizado esta línea de atención telefónica desde primavera de 2010 hasta finales de 2012. El obispo de Trieste, Monseñor Stefan Ackermann, ha destacado hoy en su informe de balance que gracias a las informaciones recibidas ha sido posible avanzar en la investigación criminal sobre numerosos casos, puesto que las víctimas han gozado de total confidencialidad y se han obtenido así muchos detalles. De esta manera, la Conferencia Episcopal Alemana considera que se ha cubierto el principal objetivo, que era ayudar a aclarar el mayor número posible de casos, y ha agradecido la confianza de todas esas víctimas que han puesto en la gestión de los casos por parte de la Iglesia. También ha subrayado que las más de 8.500 llamadas proporcionan un banco de datos sobre abusos a menores que servirán sin duda para establecer de ahora en adelante mejores protocolos de prevención.
Gracias, Rosalía. Esta noche tendrá lugar el preestreno de la película Moscati, el médico de los pobres, dentro de la Muestra Internacional del Cine que inspira De Madrid hasta el Cielo.
Sí, tenemos que aclarar que esa semana De Madrid hasta el Cielo será del 14 al 23 de febrero, pero hoy a las 9:30 en el Colegio Mayor Roncalli tendrá lugar el preestreno de Moscati, el médico de los pobres, seguida de un debate sobre medicina y fe. La película cuenta la vida del santo que fue canonizado por Juan Pablo II en 1987. Mañana esta película se estrenará en los cines de toda España. Escuchamos a Teresa Ecobo, del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal.
¿Quién era Moscati? Era un joven italiano que dedicó toda su vida a atender a los pobres, que en el momento en el que él vivía pues tenía una precariedad. Para mí es muy relevante este personaje porque él tenía todo en su mano. O sea, podía haber hecho lo que hubiese querido, y esto porque entendía también que la medicina no se tenía que dedicar solo a curar lo físico de las personas, sino también el alma. Yo creo que personas como Moscati engrandecen la vocación de la medicina.
Y mañana comienza el encuentro de rectores y formadores de seminarios menores.
Un encuentro que organiza la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades con el objetivo de crecer en el Señor para entregarse a Él. Nos habla el director del secretariado de dicha comisión, Ángel Pérez Puello.
En la temática que hemos elegido este año es crecer en el Señor para entregarse a Él. Queremos erradicar un tópico que está muy extendido entre los mismos educadores, incluso entre los mismos educadores religiosos, que es el tópico de que el niño o el adolescente no es sujeto del misterio, no es capaz de abrirse a la trascendencia, y justamente es lo contrario, es decir, son las personas más pequeñas las que de alguna manera son menos racionales y son más susceptibles precisamente de abrirse al misterio de la trascendencia.
Y por último, nos alegramos hoy con la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, que conmemora los 100 años del nacimiento del conocido como Padre Tocino.
El padre Werenfried van Straten, que nació hace un siglo, tal día como hoy. Con este motivo, la organización conmemora con diversas iniciativas la vida y el trabajo del fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que además falleció también en el mes de enero, en el año 2003, cuando tenía 90 años. El cardenal Meissner, arzobispo de Colonia y amigo íntimo del padre Werenfried, celebrará hoy una Eucaristía en la Catedral de la ciudad alemana. En España la conmemoración tendrá lugar el próximo 31 de enero en la barcelonesa Basílica de la Purísima Concepción a las 8 de la tarde. El año jubilar culminará con una peregrinación a Roma de trabajadores y benefactores de la fundación.
Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Así concluye este recorrido por la actualidad informativa en este día en que hemos querido sobre todo fijarnos en la jornada de las migraciones del próximo domingo. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Mañana es viernes, por tanto, ediciones diocesanas de nuestro Espejo, y por la noche, a las 11, las 10 en Canarias, pues la Linterna de la Iglesia con el análisis de todo lo que ha sucedido esta semana. Les dejamos ya con los compañeros de informativos, con el Mediodía COPE que dirige Alberto Escalante, y toda la información de España y del mundo en COPE.